Secretaria.
Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 3 de octubre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es los problemas del desarrollo de Latinoamérica en la Web of Science, y para ello contamos con la presencia de nuestros compañeros y amistades, los doctores, bueno, el doctor Moris Alberto Cruz Blanco y el maestro Héctor González Lima. Sean ustedes muy bienvenidos. Buenos días.
Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Los teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Moris Alberto Cruz Blanco es doctor en economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra, y maestro en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es Premio Universidad Nacional 2009. Es investigador y actualmente coordinador de la revista Problemas del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas. Uno de sus proyectos de investigación fue Liberalización Comercial del Crecimiento Económico en México, usando un enfoque caldoriano de un periodo de 1980 a 2005. Es profesor y tutor del posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con un buen número de publicaciones. Héctor González Lima es licenciado y maestro en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente es técnico académico asociado C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y desde 2005 secretario técnico de la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, principal órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas. Dentro de la revista coordina el proceso de edición y el cuidado de la edición de esta publicación. Ha colaborado con la publicación de glosas y reseñas de libros para la revista Problemas del Desarrollo. Ha coordinado la edición de la colección de libros Problemas del Desarrollo. Pues muy bien, la revista Problemas del Desarrollo de América Latina, órgano de difusión y divulgación de nuestro instituto, tiene el objetivo de recabar artículos especializados de carácter económico que sean capaces de explicar diversas vicisitudes económicas por las que atraviesan las economías del citado continente. Es por ello que el día de hoy nos acompañan dos de nuestros compañeros, quienes son los responsables de la estructuración y manufactura de dicha publicación trimestral, que justamente hace algunas semanas forma parte de la Web of Science. Para hablarnos de ello y más, es que voy a dar la palabra a nuestros invitados y comenzar así nuestra emisión del día de hoy. Para entrar en materia, les pido antes que todo compartan con nosotros dos o tres preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra revista? ¿Y quiénes participan? ¿Y a quiénes está dirigida? ¿Quién me contesta?
Por favor, Héctor. Buenos días. Sí. El objetivo de Problemas del Desarrollo es discutir y reflexionar sobre las problemáticas en torno al desarrollo latinoamericano y ser un espacio de difusión de ideas y análisis para los paradigmas sobre el desarrollo económico. Ese es nuestro principal objetivo. Uh-huh. La revista va dirigida a economistas e investigadores de ciencias sociales. También va dirigida a alumnos de licenciatura y alumnos de posgrado. Publicamos artículos académicos principalmente y de vez en cuando publicamos números especiales y libros.
Muy bien. ¿Qué es la Web of Science y por qué razones es tan importante que nuestra revista forma parte de ella? Por favor, Moritz. Ah, también acá nos va a contestar Héctor.
Sí, la Web of Science es una plataforma que reúne numerosas bases de datos, de referencias y citas bibliográficas de publicaciones periódicas. Es una herramienta básicamente de investigación donde puedes encontrar los avances dentro de la comunidad científica. Pertenece a la empresa Clarivity, creo que se pronuncia así, uh-huh. Y tiene diferentes características. Por ejemplo, dentro de la Web of Science están indexadas más de 10,000 revistas de alto impacto. Uh-huh. Se actualiza semanalmente y permite acceder a diferentes bases de datos a través de una sola interfaz para no andar buscando por toda la web, ¿no? Digamos, aglomera muchas bases de datos con muchas revistas, con muchos artículos, citas, y ofrece una función de búsqueda para poder incluso sacar estadísticas de temas en particular, en este caso de nosotros que somos de economía, de diversos temas y subtemas de economía. Y está compuesta básicamente por una colección grande que se llama la Core Collection y abarca varios índices de ciencias, ciencias sociales, arte y humanidades principalmente, ¿no? También uno puede ahí localizar lo que serían congresos y, uh-huh. y otro tipo de documentos, pero principalmente, uh-huh. digamos, de libros y revistas científicas.
Ok. Bueno, ¿cuáles son básicamente los problemas del desarrollo que regularmente atiende nuestra revista? ¿Moritz?
Bueno, sí. Antes de contestar, me gustaría complementar un poco lo que dice Héctor.
Por supuesto.
Quizá primero mencionar que la revista tiene más de 50 años de antigüedad, ¿no?
Sí, es cierto esto.
Es una revista, pues digamos ya con una larga trayectoria, me parece un referente importante, ¿no? Como un órgano de divulgación de investigación científica, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica.
Es cierto.
Y nació precisamente como la intención de dar a conocer los trabajos que se realizaban inicialmente en el instituto. Uh-huh. Y pues obviamente ha ido ganando prestigio y espacio y hoy recibe investigaciones de prácticamente todo el mundo. de investigadores de todo el mundo, ¿no? De México y de otras latitudes. Uh-huh. Y me parece que es una de las principales referentes en temas de desarrollo y crecimiento económico. Ahora bien, a lo largo del tiempo, ¿no? Las revistas, ¿no?, han ido transitando en su evolución y en la presión que ha emergido, ¿no?, por parte de la misma actividad académica. Uh-huh. Y en este proceso, ¿no?, han nacido, pues, digamos que certificadores, podemos llamarlo así, como este índice, sí, que es el de Web of Science y el de Scopus, por ejemplo, que son los principales. Claro. Y que lo que hacen es básicamente decirle a una revista a ver si cumple ciertos criterios, ¿no? De, por ejemplo, de calidad de publicaciones, de que sea publicada con la visión de doble ciego, bajo el criterio de doble ciego, o que tenga una periodicidad constante, ¿no? Uh-huh. Ciertos criterios básicos y elementales, la misma ser la ética, ¿no?, al momento de publicar y demás, se incluyen en esa base de datos o en esos índices que tienen una repercusión a nivel global. Entonces, la revista no estaba en el índice reciente de Web of Science, uh-huh, hasta hace poco, y ya estaba en Scopus, ¿no? Uh-huh. Y haber accesado a este índice, pues le ha ganado, significa un paso más en su consolidación a nivel internacional. Entonces, uh-huh, eso es importante, ¿no? Porque,
sí lo es.
¿No? Porque no, digamos, no cualquier revista está ahí. Uh-huh. Y esto hace que, pues, sea relevante también para los investigadores, porque hoy día todos, ¿no?, quieren publicar en ese tipo de revistas, ¿no? Para bien y para mal, digamos, porque se ha ido haciendo esto un proceso cada vez más exigente y, ¿no?, y de publicación, uh-huh, y publicación. Claro. Y ya, para referente a la pregunta que me hacías al final, bueno, pues publica todos los temas relacionados con problemas económicos, de desarrollo y de crecimiento. Pues, uh-huh, obviamente esta revista nació en una economía que está en desarrollo, ¿no?, desde hace más de 50 uh-huh años.
Sí.
Sigue en ese proceso y ahí se generan, pues, diferentes fenómenos económicos que aborda la revista y que, pues, obviamente no son exclusivos de México, sino de toda la región y de otras regiones del mundo.
Sí, básicamente sí empezó como latinoamericana. Como latinoamericana, este era el sentido, ¿no? Yo también lo recuerdo, esta revista fue muy importante para el instituto y nació junto con la ideología esta que entonces estaba muy en boga, la teoría del desarrollo. Fue importantísimo porque todas las voces, digamos, de los latinoamericanos estuvieron básicamente reflejadas en sus páginas. Entonces, creo que sí ha sido muy importante y ha ganado espacios, pues, que le corresponden realmente por su, pues, madurez y todo esto, ¿no? Y
sí,
que también, bueno, los temas no son tratados nada más por latinoamericanos, también gente de Estados Unidos, de Canadá, de otras latitudes, como decían ustedes, se han interesado.
Una, uh-huh, perspectiva crítica.
Exactamente.
Que eso es lo que la distingue, digamos, es una posición, una temática, un sesgo totalmente crítico de lo que, ¿no?, de lo que en teoría está bien. Uh-huh. Aquí, ¿no?, lo que se intenta es que se critique eso y se propongan alternativas de solución para los diversos problemas
así
que enfrentan
es
las economías.
Así es. Sí, muy importante. Incluso gente europea y todo esto, realmente sí han estado en la voz de muchas personas y se ha publicado bastantes, pues, ideas, pues, ajenas. Entonces, pues, miren ustedes, estamos en este momento en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con Moritz Alberto Cruz Blanco y con nuestro compañero Héctor. Ellos están hablando de los problemas del desarrollo de Latinoamérica en la Web of Science, precisamente por su reciente incorporación a esta plataforma, ¿no?
A
es
este una índice,
plataforma.
Sí.
Ajá. Y pues tenemos el gusto de estarlos escuchando en este momento. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Oye, a ver, ¿qué tan importantes son los índices y bases de datos para revistas académicas en la actualidad y cómo se manejan, Héctor?
Bueno, aquí podríamos dividirlo en dos, para los autores investigadores y para las revistas. En el caso de los autores, ¿cuál es la importancia? Es encontrar en una sola plataforma, en este caso la Web of Science, las investigaciones, las nuevas metodologías, los artículos más recientes y ver más o menos cómo se está... qué es lo que se está hablando y se está discutiendo los temas. Todo está más o menos en un solo lugar, aunque hay varias plataformas, y ahí pues, digamos, poder también trabajar incluso estadísticamente. Uno puede determinar como autor, ver la cantidad de temas que están tratando, en qué país, de qué institución, y poder sacar información muy importante para los trabajos y ver y tal vez decidir en qué revista publicar. Ahí aparecerá un catálogo de revistas indexadas, que es importante. Y para las revistas académicas sería la importancia de dar certeza de que los artículos que publicamos cuentan con un estándar de calidad y tienen la reputación y la confianza de que lo que se publique ha pasado por
dictámenes.
Por dictámenes y por varios filtros, porque no nada más es nuestros dictámenes, sino son ya el pertenecer a estos índices y bases de datos, nos da cierta certeza de que ha pasado más filtros, ¿no? De que antes de salir al público esto ha pasado por varios filtros.
Y cada vez más.
Sí, pues sí, un poco
ahora
más.
Ahora están los otros que son los nuevos, ¿no?
Sí.
Del Identity y demás, ¿no? No sé si la revista tenga que ver con eso. Entonces,
ese sería lo que llamamos el software antiplagio. Que ya con la tecnología ahora ya podemos intentar antes de mandar un trabajo de dictamen o publicarlo, saber si no está publicado en otro lado.
Pirateadísimo, ¿no?
Sí, pero bueno, de todos modos, todas las tecnologías tienen sus fallas. Hemos tenido casos de que al momento de pasarle software antiplagio no nos sale nada, porque pues el trabajo estaba en otro lado, también dictaminándose. Meses después lo volvemos a pasar y aparece en otro lado, ¿no? Entonces, también depende de la mano humana, ¿no? De la trampa se puede hacer.
Ay, 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 sí.
Pero hay que estarlo así, hay que estar revisando.
Y digo yo, no sé ustedes deben opinar sobre esto porque están manejando material. Este Identity es también tiene sus fallas.
Sí.
Porque de pronto sale ahí como que ignora que está puesta la fuente, por ejemplo, de un cuadro, y te lo pone en negro, ¿no? Y te digo porque ya me pasó y digo, ¡ah! ¿Qué es esto, no?
Sí, la computadora nada más te va a decir, te va a señalar y te va a dar un número, pero ahí de todos modos tú tienes que hacer el trabajo de comparar, revisar lo que te está señalando. No puedes decir, la computadora me arrojó 30%, ya es plagio, ya no lo acepto y lo regreso, ¿no?
Está difícil eso. Y eso, ¿sabes qué? Desactualiza muchísimo los materiales, ¿no? Eso me parece a mí que es tanto, no sé, tienen que pasar los filtros, pero entre filtro y filtro, ya se desactualizó la cosa. Bueno, para algunos casos, ¿no?
En algunos casos, sí.
Bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que hace diferente de otras publicaciones similares? Es decir, ¿qué es lo que ofrece nuestra revista y en dónde radica la importancia de su contenido?
Como mencionaba, creo que la característica principal de esta revista es el sesgo crítico que tiene con respecto a otras revistas también de desarrollo económico. Surgió con esa naturaleza, ¿no? De poner énfasis en lo que está mal en la teoría y ofrecer alternativas para solucionar los problemas, y se mantiene. Entonces siempre intentamos publicar artículos que tienen ese sesgo de crítica hacia los... hacia las diferentes teorías convencionales, digámoslo así, ¿no? Y que van en la misma dirección de cómo se solucionan los problemas, cuáles son, cómo se analizan y demás. Yo creo que esa es la principal característica que tiene esta revista, y así es vista por la comunidad como una revista crítica.
Y yo creo que es muy importante eso, ¿eh?
Sí, claro.
Es una de las cosas, bueno, a mí me parece que es, te abren, digamos, el espacio del pensamiento, porque se va uno luego con la finta. Es cierto eso, ¿eh? Es muy importante que sea crítica, sino te vas con ella, ¿no? Te vas con lo que se dice acá, pero bueno, hay que tener criterios, ¿no? También para...
Sí, para sí. Eso. Pues sí. Sí, nació con esa visión, digamos, cepalina marxista, ¿no?
Ajá.
Y si seguimos en esa vertiente, ¿no? Obviamente ha evolucionado esto hacia otras escuelas del pensamiento.
Claro.
Que han ganado preeminencia y siguen esta visión crítica. Sí. Pero se mantiene la esencia de criticar lo convencional, la teoría Ajá. convencional, la posición convencional, las soluciones convencionales. Sí. Y eso es fundamental en esta revista.
¿Quieres agregar algo?
Sí, bueno, digamos, yo ya tengo varios años trabajando en la revista. He tenido la fortuna de pasar por varios directores que han aportado mucho. O sea, por ejemplo, a la doctora Alicia Girón. Hicimos un trabajo muy largo para poder incorporar la revista al índice de CONOCYT, al índice de sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencias y tecnología, ahora se llama así. Uh-huh. Es fue un trabajo, y ahora con el doctor Moritz también fue el ingresar a la Web of Science, que fue un trabajo de 2 años y medio más o menos. Uh-huh. Todo es un trabajo lento, es un trabajo, te piden y te piden cosas, vas trabajando, modificando tu página web, te dicen quita esto, pon esto, más o menos te van dando una idea de lo que tienes que hacer. Entonces es pues bueno, digamos, en este caso es me ha tocado a mí vivir esas etapas de ir viendo cómo la revista ha crecido internacionalmente gracias
pues sí,
a esto.
Sí, te ha tocado. Muy bien. Miren, ya llegaron algunas preguntas del público. Voy a leerles. La señorita Mónica Lara felicita a nuestro equipo de Momento Económico, le agradecemos mucho. Y pregunta, ¿es de consulta libre la revista de Problemas del Desarrollo?
Sí, es de acceso abierto. Busquen está en la página, buscan Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, tenemos nuestra página y es de libre acceso todos los artículos. Desde 1969, uh-huh. todos los artículos están en acceso abierto.
Uh-huh. Bien, aquí don Eduardo Bucio felicita a nuestro equipo, disculpen, muchas gracias por las felicitaciones. Dice aquí, la Web of Science tiene herramientas de análisis como el Journal Citation Report y Essential Science Indicators. ¿Cómo funcionan estas en la práctica?
Bueno, ¿Luis? Pues son una vez que estás en esas bases de datos, ¿no? Estas mismas plataformas pues hacen un desglose, digamos, analítico, ¿no? De la revista.
Sí.
Y un punto importante, obviamente, son las citas. Las citas que llega a tener una revista, uh-huh. el impacto que es realmente, ¿no? En otras uh-huh. palabras, ¿qué tanto influye en la comunidad, ¿no? científica una... la revista y también sus publicaciones en individual. ¿No? Si yo leo un trabajo de problemas de desarrollo y veo que me sirve para mi investigación, ¿no? Pues en mi trabajo futuro lo voy a citar y eso cuenta para la revista. Entonces, ese índice, ¿no? Que Journal Citation Reports, uh-huh. Es básicamente esa información, lo mismo que tiene el índice Scopus y otros índices, ¿no? O otras bases de datos uh-huh. que hacen referencia al trabajo de impacto, que digamos es una medida de éxito de una revista, ¿no?
Pues sí lo es, sí.
Y de los trabajos que uno hace, ¿cuántas veces es citada por tus contrapartes?
Exactamente.
¿No? ¿Qué tanta influencia llega a tener un, uh-huh. un trabajo? Y eso eso hace referencia esta herramienta.
Sí, claro. Y esto, pues, digamos, es motivo de calificación para nosotros y de evaluación en el CONACYT y en los sistemas que tenemos de evaluación, ¿no?
Es para una revista y obviamente sí. para un individuo en particular, ¿no?
Sí.
Si alguien trabaja y publica en Problemas de Desarrollo y lo citan muchas veces, para ese autor cuenta, ¿no? Porque es tiene
muy,
pero también para la revista porque lo están citando. Entonces, a veces por eso es importante, ¿no? Los trabajos que son actuales, que tocan temas novedosos, que tocan temas relevantes, aunque a veces esto es, ¿no? incierto, porque no sabemos qué tanto. Uno puede pensar que un trabajo toca un tema importante, ¿no? Y resulta que no es muy citado, pero otros sí. También uh-huh. eso es incierto, pero la citación es muy importante para los investigadores,
sí.
por eso es importante estar en esas plataformas y para la revista también.
Claro, por supuesto. Bien, aquí el señor Luis Moreno felicita a los invitados y dice, Claudia Sheinbaum dice que México no lleva una política neoliberal, sino humanista en su nueva administración. ¿Esto solucionará los problemas de desarrollo en México?
Bueno, lo que sabemos hasta hoy es que el modelo neoliberal no lo solucionó, ¿no?
Sí.
Llevábamos 30 años prácticamente.
36.
De este modelo y ahondó la distribución del ingreso, ¿no? Es decir, cada vez menos gente se hizo de más ingreso, los niveles de pobreza y, entre otros problemas, estancamiento de crecimiento, empleo precario y demás. Se necesitaba otra visión, ¿no?
Sí.
Y, bueno, si uno se va a los números macro de estos 6 años, pues hay buenos resultados. Así es que yo creo que no tiene sentido darle continuidad a lo que se denomina el humanismo mexicano y más precisamente a lo que se denomina economía moral.
Exactamente.
Aprovechando de la pregunta, quisiera mencionar que nuestra presidenta actual tiene 3 artículos publicados en Problemas del Desarrollo. El primero sería, bueno, no, el más reciente sería el de la política mexicana e indicadores de sustentabilidad en el año 2009. Después publicó en 2002 el sistema de precios de la electricidad en México, problemas y soluciones. Y en 1995 publicó la eficiencia energética y la privatización de la industria eléctrica. Estos autores fueron en coautoría con Víctor Rodríguez Padilla, el ahora director de Pemex.
Uh-huh.
Y bueno, el último, el de 1995, fue con otra persona, no tengo el nombre anotado ahorita, pero pueden consultarlo, están en acceso abierto, a evaluar cómo era nuestra presidenta en su vida académica.
Uh-huh. Eso es muy importante, sí.
Sí, y complementar ahorita, es que dijo acceso abierto, es acceso abierto para cualquier usuario,
sí,
pero también para los investigadores, ¿no?
Claro.
O sea, envían su trabajo sin ningún costo, ¿no? Y se hace todo el proceso también sin un costo, a diferencia de otras revistas, ¿no? Que generan,
que nomás rechazan, ¿no?
No, o que cobran.
O cobran, además.
No, no, bueno, fuera que nada más rechazan, no cobran. O sea, es el mundo académico se ha vuelto, ¿no?, un negocio para muchas, como estos índices, hay que decirlo. La UNAM no está, obviamente, en esa temática. Las universidades públicas en general, uh-huh, no tienen este sistema de acceso libre. Pero no es ni para los usuarios, que pueden accesar a cualquier número, ¿no?, de manera gratuita, ni para los investigadores, uh-huh, que pueden enviar sus trabajos sin ningún costo. Eso también es importante, ¿no? Porque generalmente uno busca, como decía Héctor, ¿no?, esas revistas que están en estas bases de datos tan relevantes, pero algunas de ellas te cobran. Uh-huh. Te cobran por enviar o te cobran porque sea de acceso libre. Y no es nada barato, ¿no? Entonces, esto es una, hay que destacarlo, un incentivo más que tiene la revista,
es
una
cierto.
Ventaja.
Las revistas en Inglaterra todas cobran.
Muchas
sí
gracias.
Sí, a mí me tocó. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, a ver, aquí es muy importante su opinión. ¿Qué ha significado la revista, nuestra revista Problemas del Desarrollo, para el Instituto de Investigaciones Económicas, para la UNAM en su conjunto y para la economía mexicana en sí?
Bueno, pues obviamente es, digamos, es parte integral del instituto en el sentido de darle voz, ¿no? Inicialmente a todo el esfuerzo que hacen los colegas,
sí, sí.
Obviamente el instituto, pero también de la UNAM, ¿no? Bueno, ahí está Claudia. Uh-huh. En este esfuerzo de diseminar el conocimiento, ¿no? Hacerlo llegar a la sociedad, obviamente aquí es más específico hacia colegas investigadores, porque no es una revista especializada, uh-huh. pero es un brazo fundamental de la labor de la UNAM y del instituto, que es la divulgación del conocimiento.
Esto es.
Ajá, entonces ha sido muy importante en ese sentido, tanto para el instituto, ¿no? Y sigue siendo, y para la UNAM, y obviamente para el colectivo de investigadores que trabajan dentro del instituto y fuera del fuera instituto, de fuera de él, ¿no? Es una herramienta más, es una vía más para hacer de conocimiento los esfuerzos para entender problemas, fenómenos económicos, sociales, hoy ambientales también, ¿no? Que están obviamente en la discusión y que intentan pues darse a conocer.
Uh-huh. Es muy cierto. Realmente, y bueno, yo siento mucho no poder haber colaborado últimamente en la revista, pero ganas no me faltan. En realidad es muy importante colaborar con nuestra revista. Y tenemos mucho que decir, en verdad. Y mucho que, pues aunque dijimos todo el tiempo, parecía no reconocerse a nivel gubernamental. Varias veces el licenciado López Obrador dijo que la universidad, los economistas de la universidad, no opinábamos nada. Me sentí muy mal. Sí, porque en verdad eso no es cierto, pero bueno, son opiniones, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en el caso de la economía mexicana, ¿cuáles son los problemas del desarrollo, que enfrenta? ¿Cuáles son esos problemas más importantes también desde el punto de vista de ustedes? ¿Moritz o sí. Héctor? No sé.
Bueno, no sé si, hablando como del tema de la revista, por ejemplo, ahorita nosotros podemos notar el cómo van, conforme los años, los temas que van saliendo, ¿no?
O sea,
nosotros como revista, digamos, somos como un termómetro. Ahorita, por ejemplo, está, como decía Moritz, temas ambientales llegan mucho, temas de energía, y pobreza y desigualdad es lo que más o menos ha estado, incluso de países como Perú y Ecuador ha estado llegando mucho.
Mira.
O sea, digamos, uno puede medir un poco cómo está, ¿no? Como la situación, los investigadores en qué se están enfocando a investigar y las nuevas metodologías.
Sí, no, y desde luego el problema de la distribución, creo que es uno de los mayores.
Sí, la mala distribución del ingreso está.
Ajá, sí, ese es uno de los problemas.
Quedó en entredicho, digamos, con este nuevo sistema económico, ¿no?
Sí, se agravó y es un problema que debe de resolverse, ¿no? Si lo vemos en términos de la distribución del ingreso, sí. 70%, ¿no? Se va para los capitalistas. 30% para los trabajadores, cuando en otras economías es al revés. Uh-huh. A mí me parece que entonces hay mucho espacio para mejorar en este país, en esta economía, sí. Y es uno de los principales problemas a solucionar, junto con el ambiental, sí. Hoy día, y obviamente, y me parece crucial, ¿no? La mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores. Ajá. Eso es fundamental, yo creo que es uno de los problemas
sí,
que
sí. Tienes mucha razón, así es. Bueno, aquí nos traen otras preguntas de nuestro público. La señorita Ángela Lima, ¿no será tu pariente?
Creo que no.
Bueno, felicita a los invitados y pregunta, ¿cuál es el paradigma que actualmente describe la realidad latinoamericana?
Bueno, yo diría que hay...
Un poco profunda la pregunta.
Hay escuelas del pensamiento, ¿no?
Sí.
Y todo depende qué escuela de pensamiento uno utiliza para describir el problema o los problemas de una región como Latinoamérica, ¿no? Está la visión convencional, que se identifica con el neoliberalismo, ¿no?
Sí.
Con lo que se conoce como la teoría neoclásica, ¿no? O neo-keynesiana. Está la visión cepalina, uh-huh. estructuralista, sí. ¿no? Que también analiza problemas de desarrollo, que hoy también hay una visión neoestructuralista.
También.
Uh-huh. Está la visión o la escuela del pensamiento heterodoxa, pues keynesiana, que también analiza muchos problemas del pensamiento, de Latinoamérica. Y así, yo no creo que, ¿no? Pueda verse desde una sola visión a Latinoamérica, ¿no? Y depende de cada investigador el enfoque que le dé o el sesgo que le dé a su investigación, podríamos claro. pensar en términos de este paradigma.
Claro, y dada la pluralidad de nuestra revista, pues se acepta y se tiene en la mano y está en la revista muchas ideas de esto, ¿no? Y algunos trabajos muy bien hechos en realidad, ¿no? Hasta sí. convincentes parece, ¿no? Bueno, pues ya le dijimos a la señorita Ángela Lima cómo está la cosa. Manuel Suárez felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Suárez. Y pregunta, ¿cuáles son los principales problemas del desarrollo que enfrentará la administración de Claudia Sheinbaum? Creo que tiene.
Pues ya lo dijimos, ¿no? Bueno, el problema de mejoría de la distribución de ingreso, de disminución de la pobreza, el ambiental y la movilidad y hacer que, ¿no?, las regiones no converjan, digamos, en términos de crecimiento, ¿no? El sur, un sur muy atrasado, un norte más dinámico. Ahora, ¿no?, pues la propuesta de hacer la movilidad a través de trenes, retomar, ¿no?, un poco las riendas de un poco más las riendas de la economía por parte del Estado. Hay un sinfín de retos, ¿no?, uh-huh. y de problemas que se vinieron profundizando con el modelo neoliberal y que hoy se están dando pasos en el sentido contrario, lo cual, ¿no?, pues parece que ha ido funcionando.
Sí, sí, realmente esto es muy importante, porque hoy parece que le está dando mucha importancia a la infraestructura y al sector primario, parece. Ojalá que así sea, porque son los puntos más débiles, creo yo, en este momento, sobre todo en nuestra economía. Para México esto es un problema serio. Entonces, hay de dónde avanzar, y parece que están puestas las bases, porque se preocupó el anterior presidente por este caso, y yo creo que hay algunos puntos, el Istmo de Tehuantepec, hay cosas muy importantes a considerar como base para lo que se pueda hacer pues de aquí en adelante, ¿no? Esperamos que así sea. ¿Querías decir algo, Héctor?
Sí, no, también me estaba acordando del tren interoceánico y el impacto económico que eso puede tener. Si,
claro.
Uh-huh. O sea, por el problema que están teniendo en el canal de Panamá y ahora que está surgiendo lo del tren interoceánico, pues a ver qué pasa, ¿no?, también con eso.
Sí, yo también creo que eso es retomarlo, porque sí es... Sí,
son oportunidades.
Un punto muy importante para México, mucho, ¿eh? Felicita a los invitados Oscar García y pregunta, ¿la revista usa EndNote Web y Researcher ID?
No necesariamente, no. Esos son algunas revistas, ¿no?, piden que estés en...
¿En ID?
Sí, que tengas... eso me fue ahorita el
no. ¿Eh? ¿Identificadores para autores o eso?
Sí.
Researcher ID es identificación.
Sí, como ORCID.
Ajá, como ORCID, exactamente. Uh-huh. O como que un identificador personal.
Sí.
¿No? Que está asociado a muchas bases de datos, que permite, ¿no?, que tengas un número individual y sea fácil identificarte. No, en este caso nosotros todavía no tenemos eso, no sabemos. Ha ido evolucionando todo hacia muchos mecanismos que se usan en otras revistas. Nosotros todavía no estamos en ese, no lo hemos, sentimos que todavía no lo requerimos. Uh-huh. Simplemente entras a la página y donde dice enviar artículos, ¿no?, le das clic y ahí te pide que llenes ciertos campos con tu información de, ¿no?, personal y de descripción, y subas el artículo y nosotros ya seguimos el proceso.
Sí, no tenemos una obligación con los autores de que estén registrados en ese tipo de páginas o ORCID. Pero si lo tienen, también ellos lo pueden agregar. Para eso ya es más como hacia el autor, si él quiere tener su propia página y tener todos sus propios artículos en orden, porque ha habido el problema como con las citas bibliográficas, que muchas veces yo me puedo citar como Héctor González, en otras algo como Héctor González L, en otra como... Exacto. H. González. Uh-huh. Si tengo dos nombres y Entonces luego es un problema que en la parte ya de la citación se pierden citas, ¿no? Entonces esos identificadores buscan comunicar y que sea tú como un número, ya tú eres esta persona. Pero en el momento nosotros no lo soltamos como de manera obligatoria, pero como dice Moritz, pues en algún momento cercano nos van a ir perdiendo, vamos a necesitar pedirlo.
Ok, el señor Darren felicita al equipo de Momento Económico. Siento mucho estar diciendo esto cada rato, pero son muy amables que nos felicitan. Y somos este equipo que ustedes conocen. Bueno, Web of Science dice, is not just a catalog of academic publication. ¿Y qué dice aquí? Y cita, selective, structured and balanced database with complete citation linkage and enhanced metadata.
Pues sí, no es, yo digo que hay más, no entiendo bien la pregunta, o cuál es, no me refiero a cuál es el sentido de lo que pide. Está preguntando que si es,
sí es
selectiva, sí. Estructural. Si es una base de datos realmente, ¿no? Con que permite vamos, primero conocer obviamente el contenido de la revista y después de ahí por cada artículo y cada autor, ¿no? Entonces sí tiene muchas ligas, ¿no? Para conocer cuánto una persona en particular también está siendo citada. Tiene, ¿no? Acceso de metadatos también. Entonces es una base de datos bastante completa. Que, ¿no? Que por eso es tan famosa, que tiene mucha información, mucha estadística sobre la evolución de la revista, y de los autores también, porque no muchos autores también va analizando la evolución de los autores también, como lo hace también el Sevier, ¿no? Y Scopus.
Sí, tiene información muy valiosa dentro de la Web of Science y dentro de Scopus también. O sea, uno como autor, como investigador, uno puede decir tu artículo, quién lo ha visto, quién lo ha citado, en qué país, en qué institución. Puedes tú filtrar por libros, puedes filtrar por artículos, puedes filtrar por congresos. Es una base de datos que te puedes usar para muchas cosas. Hay incluso artículos científicos que usan exclusivamente la Web of Science como su fuente, porque analizan el progreso de un tema, de cuántas veces se cita, en qué países. Y digamos, bueno, o sea, sí tiene información muy importante.
Y te da, si yo busco un artículo, por ejemplo, ahí, me aparecen, no solamente después, ¿no? O más adelante, me aparecen todos los artículos relacionados con el tema, o muchos artículos relacionados.
Eso está, pero precioso.
Sí, lo cual te hace saber cuál es el estado del arte, digamos, ¿no? La frontera del conocimiento sobre un tema. Entonces, si yo busco sobre gasto público, por ejemplo, ¿no? En problemas del desarrollo en la Web of Science, la plataforma te va a decir además qué otros trabajos, ¿no? Tienen ese tema, ¿no? Recientes y algunos antiguos. Entonces uno dice, pues se está hablando actualmente sobre esto en el tema de gasto público, que es algo, ¿no? Efectivamente muy facilitador el conocimiento, ¿no? Porque no es lo mismo que uno esté buscando a que te aparezcan toda la información.
Y ya te da todo el
bastante información al respecto.
Todo el mapa, sí. Eso es muy bueno, claro.
Así es.
Y para el que es investigador, como tú dices, eso es lo que debe ser.
Y puedes ir filtrando y filtrando y filtrando hasta que encuentres más o menos lo que tú necesitas, ¿no?
Claro.
O sea, puedes buscar por país, buscar por años, los más recientes o incluso irte más atrás. Creo que esa es la parte estadística que ayuda mucho. O sea.
Yo creo que es muy bueno eso. Qué bueno que estamos en la web. O sea, qué bueno, chicos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos.
Bueno.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, a ver, ¿cuál es el impacto de tener revistas científicas académicas mexicanas en índices internacionales? A ver, Héctor.
Bueno, nos ayuda mucho, por ejemplo, a aumentar el prestigio y la credibilidad de nuestros autores, ¿no? O sea, de nuestros investigadores. Los índices como la Web of Science o Scopus están compuestos en su mayoría por bibliografía en inglés y por revistas de instituciones inglesas, bueno, de habla inglesa, pues Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, es muy importante para nosotros la difusión de trabajo de nuestros investigadores de la UNAM, de México, de otros países, en el idioma también español. Aunque nosotros también publiquemos en inglés algunos artículos, pero pues también el tener acceso y estar presentes en esas plataformas, en esos índices, con nuestros artículos como institución mexicana o como trabajos latinoamericanos en idioma español o en idioma portugués, que también hay muchas revistas brasileñas, es muy importante. Esa es la importancia, digamos, del impacto de tener revistas mexicanas y que pertenezcan a la Web of Science.
Yo creo que sí.
Sí, es como decía hace un momento, ¿no? Si un investigador entra a la Web of Science y busca un tema y ese tema, ¿no?, se ha publicado, por ejemplo, en Pluma de Desarrollo, le va a aparecer. Entonces, digamos que se difunde o tiene mayor difusión lo que se publica en la revista. Esa es la ventaja, o una de las ventajas de estar en esta base de datos. Pero igual existen otras bases de datos importantes, ¿no?, como Latin Index, que es de la UNAM, ¿no?
Cielo México, bueno, Cielo en general, que también está Cielo, hay Cielo México, Cielo Brasil, es igual, es una más bien como una biblioteca, porque ahí sí están los artículos totalmente en acceso abierto, pero tiene mucha información de muchas revistas de Latinoamérica, principalmente, y España.
Entonces, ¿Todo en español? ¿Es que esto es todo en español?
No, en Cielo no, también, digamos, hay artículos que hay en inglés y en portugués y todo, pero digamos, todo está aglomerado igual. Digamos, son índices o bases de datos que son importantes, porque lo importante es la difusión del trabajo de investigación. O sea, los investigadores de la UNAM, de México, de todos los países, trabajan meses y años. Al final tienen un resultado y nosotros somos la plataforma, como revistas académicas, para dar a conocer esos resultados al público. Pero muchas veces también necesitamos un impulso, ¿no? Como en este caso la Web of Science, para que llegue más lejos, para que tenga más impacto y que todo ese trabajo de los investigadores, de las universidades, de las instituciones, lleguen al final a conocerse, ¿no? Que eso es lo más importante.
Fíjate que sí, yo creo que fue una ventana importantísima esta del Web of Science, yo creo, ¿no? Porque yo misma no sabía de qué se trataba, ¿no? Pero es muy bueno que tú puedas consultar y ver en dónde te ubicas. Si estás con un tema, saber qué tanto está escrito sobre esto, eso es lo máximo, en verdad, para no caer en, bueno, no sé, en verdades que tú crees que son tus verdades y nada, ¿no? Pues está más que dicho y más que estudiado. Está bien, pero cada quien tiene su forma de dar la explicación, de proteger, digamos, su propia idea. Y bueno, yo creo que es importantísimo esto de la página, de la plataforma que ustedes están recién, pues, iniciando su acceso a ella.
Su ingreso, ¿no? Sí.
Sí. Gerardo Torres, que nos escribe también y felicita a nuestro equipo, muchas gracias, y pregunta, ¿cómo se puede publicar en la revista Problemas del Desarrollo? A ver.
Nosotros tenemos una plataforma, una página web, nos buscan como Problemas del Desarrollo, IEC UNAM o Instituto de Investigaciones UNAM, o sea, es una página directa. Tenemos una pestaña en la parte de arriba de nuestra página donde dice para autores. Primero vienen lo que son las normas de publicación, y ahí mismo viene un enlace para para enviar una propuesta de artículo. Hay que darse de alta, es algo rápido. Es como ya en todas las plataformas. Uno va a ser de alta y nosotros a través de ahí recibimos todos los artículos que previamente los revisa el comité editorial para saber si entran o no a proceso.
Pero qué bien, eso está muy bien. La señorita Ángela Martínez los felicita a nuestros invitados, y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Web of Science y Scopus?
Pues son dos empresas diferentes, ¿no?
A ver, sí, eso sí, es bueno saber.
Una es el Sevier Scopus, ¿no? El Sevier es toda una editorial con un prestigio muy grande y con un número de revistas.
De mucho tiempo, ¿verdad?
Ya. Sí, no, muchas revistas de mucho prestigio también, ¿no? Uh-huh. Que tiene su índice, su base de datos e índice, uh-huh, que se conoce como Scopus. Uh-huh. Y la otra empresa, Competencia, ¿no? Que porque son las dos grandes a nivel internacional, es la de Clarivet Scopus. Uh-huh. Digo, perdón, Web of Science. Uh-huh. Que, ¿no?, que es básicamente, ¿no?, hacen lo mismo, pero son diferentes empresas, cada una, uh-huh, con sus particularidades, pero en realidad son en esencia, ¿no?, dos empresas que compiten en el mercado de revistas internacionales y de libros también. Uh-huh. Entonces la diferencia es que simplemente son dos empresas diferentes, y que, ¿no?, estar en las dos, como la revista Problemas de Desarrollo, pues le da un prestigio importante, ¿no?, porque no es fácil acceder a esas bases de datos, a esos índices.
Sí, es todo un proceso largo. O sea, para que tú puedas, tú como con una revista que tengas en alguna institución, quieras ingresarla, quieras decir, quiero ser parte de su índice, quiero ser parte, hay un proceso, revisan de arriba abajo la revista, revisan la periodicidad, los artículos, los temas que tocas, y cumples con los requisitos mínimos. Son, como le comentamos hace rato, el proceso para entrar a Web Science fueron más o menos 2 años y medio, desde que solicitamos, uh-huh, hasta que nos avisaron que, ya siempre sí, creo que no sé si nos avisaron así tan formalmente, pero de repente algo nos avisaron que llevamos a ingresar y ya vimos que ya estábamos un día, o sea, como de, uh-huh, pero es
muchos requisitos, pues
son, ¿verdad?, requisitos y tiempo, porque también ellos mismos te comentan que tienen que revisar muchas revistas alrededor del mundo y tienen mucho trabajo, que, uh-huh, por favor te esperes, que paciencia, que...
Y está en constante, nos dijeron que iba a estar en constante supervisión, es decir, no se termina nada más con entrar, uh-huh, sino también están revisándola constantemente, o sea, nosotros tenemos que mantener un estándar.
Muy bien.
Para que se mantenga en el índice y avanzar en el índice también, o en la base de datos, ¿no?
Pues tienen una buena chamba allí. sí, porque sí, pero digo, cada vez es más, creo yo, ¿no?, más amplio el espectro, y entonces hay que estar pendientes de estar en ello, ¿no?, de estar siempre, pues bueno,
la competencia es impresionante, ¿no?, cómo ha crecido el número de revistas comparado con hace 50 años cuando nació.
Sí.
Hoy día uno encuentra revistas, pues prácticamente cada instituto y facultad, ¿no?, de la UNAM tendría por lo menos una incipiente, o ya, ¿no?, de hace algunos años ya consolidada, que a veces suele ser una competencia para la revista, y esto a nivel, digamos, UNAM, ¿no?, a nivel global, latinoamericano, México, ¿no?, esto ha ido creciendo, y el que la revista se mantenga, ¿no?, y esté avanzando es una buena señal, ¿no?, se ha mantenido pese a la competencia, porque en realidad es impresionante el número de revistas que ha emergido, ¿no?, a través de los años recientes.
Oh, sí, y como tú dices, son las que ya tienen pues muchos más años que Problemas del Desarrollo. Por ejemplo, las de sociología,
sí,
la Revista Mexicana de Sociología tiene, no sé, más de 50 años y tiene...
Investigación económica.
Investigación económica, que es de la facultad, ¿verdad?
El trimestre económico.
El trimestre.
Y la revista de la CEPAL, que son, digamos, la competencia directa, ¿no?, de la revista a nivel latinoamericano.
La temática más cercana,
sí,
¿no?
Sí. Porque son revistas también con mucho prestigio y antigüedad. Sí.
Pues ahí están, y ahí estamos también nosotros.
Sí, ahí estamos.
Viendo la manera de colocarnos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuáles son sus principales conclusiones en torno al futuro de nuestra revista? Al ser parte de la Web of Science y gozando del reconocimiento que le caracteriza.
Pues yo lo que noté con este proceso de, ¿no?, de revisión por parte de esta base de datos es que hay mucho espacio para mejorar, ¿no? Uh-huh. Si bien es una revista, ¿no?, ya fuerte,
consolidada,
uh-huh, hay todavía muchos retos por adelante, porque ha venido evolucionando, como mencioné, el proceso de, ¿no?, de la revista en sí, y los procesos. Hoy es una revista ya totalmente electrónica,
¿no? ¿Sí?
A diferencia del pasado, donde era por vía postal, ¿no?
Uh-huh.
Prácticamente.
Sí, sí.
Hoy día todo es electrónico. Sí. O sea, en ese sentido es más fácil. pero también, ¿no? Tenemos que ir avanzando en cuestiones de ética todavía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En cuestiones de que muchos de los trabajos permitan y de los investigadores publiquen sus bases de datos, las compartan, uh-huh. por ejemplo, con los con el resto de los usuarios para que puedan replicar sus trabajos, para que verifiquen que sean ciertos sus resultados. Esto es algo que ya está en otras revistas. Uh-huh. Habría que tener un comité quizá internacional, un comité editorial internacional, ¿no? Entonces, hay todavía mucho espacio para que la revista siga ganando prestigio, las normas editoriales de ética sigan siendo más, pues un poquito más exigentes, ¿no? Porque como hablábamos del plagio, uh-huh. ¿no? Que eso no suceda, uh-huh. Y cuestiones de esa naturaleza, creo que con la reciente evaluación nos dio paso a conocer y obviamente, ¿no? Mantenernos en... como una revista referente, como una revista referente, que creo que es la...
Pues muy bien, miren, lamentablemente ya nuestra emisión termina porque tenemos la hora exacta. Yo les agradezco muchísimo su presencia y, bueno, compartiendo sus valiosos conocimientos, uh-huh. y desde luego también a todos nuestros radioescuchas que han participado. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaborando en la producción Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y una servidora que coordina y conduce Irma Manrique. Les decía muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.